mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Pues aquí estamos a las 12 y casi 7 minutos de esta mañana ya de miércoles 29 de junio, apurando este mes caluroso de junio. ¿Y tú qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. La mañana en la que vamos a estar muy pendientes también de ese incendio agrícola que se originaba este martes en la localidad de Belmontejo, en Cuenca. Te contamos ahora enseguida las últimas noticias, pero también seguimos analizando, sí, tenemos que hacerlo, los resultados de las elecciones generales del pasado domingo. Lo hemos hecho con el PSOE, lo hemos hecho con el Partido Popular, hoy lo tenemos que hacer con Ciudadanos, los grandes perdedores, entre comillas, ya veremos, por eso de perder 3 diputados en Castilla-La Mancha y quedarse a 0, lo veremos con Alejandro Ruiz, que es el coordinador regional de Ciudadanos y es nuestro invitado en el día de hoy. También seguiremos detrás de esos grandes alimentos que tenemos en Castilla-La Mancha, premios Gran Selección. Hoy vamos a estar en Albacete, en Bodegas Aljibe. Ah, y también estaremos con los premios solidarios de la 11 Castilla-La Mancha, que esta tarde se entregan aquí en Toledo, en el Teatro de Rojas a las 6. Todo esto y más. Bienvenido.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Pues comenzamos con la última hora sobre ese incendio de Belmontejo en Cuenca. Teresa Sánchez.
Un total de 59 personas y 12 medios de extinción terrestre continúan trabajando hasta ahora en la extinción de este incendio, donde durante la noche han trabajado también medio centenar de efectivos y unos 18 medios terrestres. El fuego continúa activo y con nivel cero, es decir, que puede ser controlado con los medios de extinción previstos y que no supone peligro para la población.
Y Cáritas Diocesana de Toledo atendió en 2015 a más de 15.000 personas.
Así se refleja en la memoria económica del ejercicio 2015 presentada este miércoles. En concreto, se atendieron a 15.078 personas, un 3% más en relación a 2014. Además, y gracias a los programas y acciones que se han desarrollado a lo largo de este año 2015, se han beneficiado más de 42.000 personas, lo que ha supuesto una inversión de 4,2 millones de euros. Vicente Justres, administrador de Cáritas, destacaba también los recursos invertidos.
Estos recursos invertidos se incrementaron en un 27,98% respecto del ejercicio anterior, es decir, 934.886 euros más. Esto se debió principalmente a la puesta en marcha, pues, de nuevos proyectos, como el proyecto Mater del área de Mujer y Vida, el Economato Beato Cardenal Sancha del área de Empleo y Economía Social, o el Huerto Ecológico.
El programa de acogida y asistencia, con más de 1 millón de euros, ha sido el que más inversión se ha realizado, seguido del programa de ayuda a enfermos con VIH.
Pues de momento es lo que te contamos desde Castilla-La Mancha. Teresa, gracias.
A ti, Laura.
Vamos rápidamente también a conocer la previsión del tiempo para nuestra región desde la AEMET, Enrique García.
Buenas tardes. En Castilla-La Mancha vamos a seguir viendo cómo crecen nubes de evolución diurna desde el mediodía. Van a dejar chubascos y tormentas en zonas de montaña del nordeste y no descartamos que sean localmente fuertes. Tampoco se descarta que puedan caer en el resto de la mitad este de la región. Las temperaturas máximas bajan un poco por el nordeste, ascienden algo en el sureste y se mantienen como las de ayer en el resto. Tenemos hoy 35 grados en Las Pedroñeras, San Clemente, Tomelloso, Villarrobledo y La Roda. El viento es variable y flojo, predomina el sur. El jueves, sol con intervalos de nubes de evolución por la tarde en la mitad oriental, probablemente de nuevo esos chubascos y tormentas en zonas de sierra del sureste y que no se descartan en otras sierras del norte y del este de la comunidad. Las temperaturas mínimas subirán en Albacete, irán sin cambios o bajarán un poco en el resto y las máximas ascenderán en el extremo oriental, serán como las de hoy en las demás zonas de la comunidad.
Y también toca conocer cómo se está circulando las carreteras de Castilla-La Mancha. DGT, Carlos Garcinuño.
Buenas tardes, hasta ahora tenemos complicaciones únicamente en la provincia de Toledo, en la A4 en Camuñas, en el kilómetro 131 está cortado el carril derecho sentido Madrid debido a un accidente, nivel verde en este punto, porque dicho accidente puede dificultar la circulación. En el resto de carreteras, afortunadamente hasta ahora, no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Pues hoy en la mañana en Castilla-La Mancha seguimos con las reflexiones, valoraciones y posibles pactos para el gobierno de la nación, pero sobre todo analizar lo ocurrido en las elecciones generales y los resultados en Castilla-La Mancha, en nuestra región. Resultados que no han sido nada buenos para la formación de Ciudadanos. Alejandro Ruiz, coordinador regional de este partido, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué ha pasado? Perdieron los 3 diputados que consiguieron en las elecciones de diciembre. ¿Se han quedado sin representación de su partido en esta región?
Pues sí, pero bueno, es lo que hay, es lo que han decidido los castellano-manchegos, por tanto lo tenemos que aceptar. Si bien es verdad que la pérdida de votos no es compatible con esa pérdida de diputados, o sea, hay que hacer la segunda lectura. Realmente en la región la pérdida ha sido de unos 17.000 votos. Sí que es cierto que la mayoría de ellos en la provincia de Toledo, y que eso nos tiene que hacer llevar a una reflexión importante, pero la pérdida evidentemente no ha sido tan grave como la pérdida de diputados. Por esas y otros motivos es por lo que mi partido desde hace muchísimo tiempo, desde hace bastantes años, dice que la reforma de la ley electoral es algo que debe ser fundamental y que debe ser una de las cuestiones que se debe poner encima de la mesa inmediatamente.
Pero Alejandro, la ley electoral, es decir, las reglas son iguales para todos los partidos.
Sí, sí.
Ustedes porque han tenido menos votos, pero si son de los más votados, que imagino sino que es a lo que quieren llegar, les beneficiará en ese, no, en
diríamos
ese sentido,
exactamente,
¿no?
Lo mismo. Uh-huh. Nosotros hemos dicho exactamente lo mismo desde el primer día. Ciudadanos, en contra de otros partidos, no cambia de opinión de un día para otro. Nosotros hemos mantenido la reforma de la ley electoral, sobre todo porque pensamos que un ciudadano que vota en Guadalajara, por ejemplo, su voto no tiene por qué valer más o menos de un ciudadano que vota en Madrid. Sabemos que es difícil, porque está el tema de las circunscripciones territoriales, pero sí que es cierto que hay unas altas desconsideraciones a nivel estatal, y eso es algo que se tiene que corregir, porque era una herramienta de los años 70 y en el año, en la primera decena del año 2000, pues evidentemente no tiene sentido.
Alejandro, yo sé que ya han analizado más o menos por encima el por qué la pérdida de estos votos. Yo se lo pongo encima de la mesa y usted ya me dice si sí o si no. ¿Ese guiño al Partido Socialista puede haberle castigado los votantes en diciembre de Ciudadanos?
Bueno, para el votante de Ciudadanos no, porque el votante de Ciudadanos entiende que es un partido que se puede sentar con el Partido Socialista, con el Partido Popular o con cualquier partido demócrata, constitucionalista y europeísta que haya en el ámbito español, no solo estos partidos. Para el votante que era del PP y pasó a Ciudadanos de manera temporal, pues evidentemente, claro, un votante que es del Partido Popular jamás va a entender que se pacte o que se llegue a un acuerdo con el Partido Socialista. Pero ese no era un votante de Ciudadanos. O sea, ese era un voto prestado que duró lo que duró. No es el votante de Ciudadanos de tipo, ni es el votante de Ciudadanos que nosotros esperamos y al que nosotros lanzamos el mensaje. Date cuenta que a nivel nacional hemos asentado más de 3 millones de votos en un centro que es un centro muy complicado, que en una España que es muy polarizada, que en una España que está acostumbrada al rojo y al azul, al blanco y al negro, al conmigo contra mí, bueno, pues instaurar 3.200.000 de base de votos cuando el Partido Socialista tiene unos 5 millones, para que nuestros radioyentes se hagan una idea, ¿no?, de los volúmenes, pues hombre, evidentemente para nosotros es un éxito, un afianzamiento y la demostración de que el centro ha venido para quedarse.
Alejandro, voy a dar voz a lo que algunas personas piensan y dicen. Vamos a hablar, bueno, ya hemos hablado un poco de autocrítica, pero también quiero hablar de esas críticas dentro del partido, a ese cambio de personas que hubo también aquí a nivel provincial, a nivel de Castilla-La Mancha. Ayer mismo en declaraciones a esta emisora, Ramón Molinari criticaba al propio Antonio López, ex coordinador regional de este partido, por quitarle a él y poner a Antón Santolaya. Y lo voy a poner voz después de presentar su renuncia, bueno, Antonio, por temas personales, y tras este varapalo, ¿se le tendría que pedir su dimisión como diputado provincial? Pregunto.
A Antonio López, yo creo que no tenemos que mezclar churras con merinas. O sea, yo entiendo que el Partido Popular estaría encantado con pedir la dimisión de Antonio López, pero Antonio López no ha participado en la campaña, no ha coordinado la campaña, no ha sido candidato en la campaña.
Bueno, quitó a unos y puso a otros.
Pero no, vamos a ver. Antonio López ni quita ni pone. Antonio López era el delegado de Castilla-La Mancha. Evidentemente opinaría sobre las decisiones, pero ni quita ni pone. Es el partido a nivel nacional quien determina cuáles son las listas a nivel nacional, y el partido, como en Telequia, no. O sea, hay un comité que es quien elabora las listas. Por tanto, intentar mezclar la situación de Antonio López, Molinari, diputación, con esto me parece de camarote de los hermanos Marx, y evidentemente es un juego en el que cualquier persona seria y responsable no puede entrar.
Bien, vamos ahora a ver lo que está ocurriendo siendo ahora apasionante. Ya sabemos que ayer el presidente Mariano Rajoy llamó directamente a Albert Rivera, también a Pedro Sánchez, pues a convocar esa mesa de negociación tripartita. Albert Rivera ha dicho por activa y por pasiva que no va a apoyar al Partido Popular mientras Mariano Rajoy siga liderando el Partido Popular. Yo también pregunto, desde esta sinceridad, Alejandro, ¿no piensa que es un atrevimiento el cuestionar el nombre de Mariano Rajoy cuando le han apoyado a él y a su partido más de 8 millones de españoles?
Bueno, mira, también hay muchas moscas que sabemos lo que comen. O sea,
eso no lo entiendo.
El apoyo, mira, el apoyo de muchos millones de personas a una formación política no implica que desde otra formación política no se tenga una idea. Evidentemente, los votantes del Partido Popular pueden apoyar lo que ellos quieran, que son muy libres. Los del Partido Socialista tienen también 5 millones de votantes y nosotros 3 millones de votantes. Y evidentemente cada uno tiene su candidato. Pero lo que sí que puede hacer el Partido Ciudadanos es decir que ese candidato no representa la regeneración. Y en eso está en su derecho. Quiero decir, es muy fácil desde el Partido Popular ahora intentar confundir con el mensaje de que Ciudadanos pone un veto a Mariano Rajoy, incluso de que en el pasado Ciudadanos puso un veto a Mariano Rajoy. Vamos a decir claramente que es mentira.
Pero no le quiere.
Voy a terminar. El veto se lo puso Mariano Rajoy en las anteriores negociaciones, cuando él mismo fue el primero que se negó a formar gobierno. Por tanto, Ciudadanos no pudo decir que no a alguien que ya había dicho que no previamente. Esa es una mentira del Partido Popular que ha calado, pero nuestros radioyentes tienen que entender que es falso. O sea, no por mucho repetir una mentira, esta se convierte en verdad. En este proceso en el que estamos ahora y al que nos han abocado tanto Partido Popular como Podemos, que me hace mucha gracia que Podemos se alíe con el Partido Popular y viceversa, pero bueno, es esta política de locos que tenemos en este país ahora mismo, en este procedimiento en el que estamos, Albert Rivera lo que dice es que Mariano Rajoy no puede encabezar las medidas de regeneración democrática que pide este país y que piden los votantes de Ciudadanos. Y es cierto que una persona que afora a Rita Barberá, que una persona que le manda a Luis Bárcenas mensajes de ánimo y una persona que no ha luchado contra la corrupción en su partido no puede encabezar unas reformas que, entre otras, implican la lucha contra la corrupción. Y eso lo opina Albert Rivera y eso lo opinamos los votantes de Ciudadanos. Y estamos en el derecho de, por muchos votantes que haya tenido el Partido Popular, respetarlos, pero opinar lo que nosotros queramos opinar. Creo que ha quedado claro.
Sí. Me ha quedado claro, Alejandro. No sé cómo lo llamaría eso de no queremos a Mariano Rajoy. Desde luego no es veto, se puede poner otra palabra, pero no a Mariano Rajoy ahí.
Bueno, porque Mariano Rajoy creemos que no puede encabezar esa regeneración.
También es cierto, y hemos escuchado, Alejandro, que si el Partido Socialista se abstuviera, Ciudadanos entraría a lo mejor a negociar.
Hombre, Ciudadanos ya ha demostrado que puede, que sabe y que quiere negociar. Entonces, no sabemos lo que haremos. Quiero decir, yo no estoy en esos niveles nacionales. Yo confío muchísimo en la inteligencia de Albert Rivera y de todo su equipo, porque además Ciudadanos sí que es cierto que somos un grandísimo equipo, que lo encabeza nuestro presidente Albert, pero que hay mucha gente muy válida al lado de él, no detrás, sino al lado de él, y yo confío en su buen trabajo y en su buen hacer. Pero Ciudadanos lo que ha demostrado en el pasado es que sabe sentarse y que sabe dialogar, y que lo que nos pidieron los ciudadanos en la anterior convocatoria electoral era eso, que nos sentáramos y dialogáramos. Y eso solo lo hicimos dos partidos, Partido Socialista y Ciudadanos. Luego el Partido Popular ha ido contando por ahí sus películas y ha ido transformando ese mensaje de por qué estábamos otra vez de elecciones, echando la culpa a todos los demás, menos a ellos, que fueron los primeros que dijeron no al rey. Que esto, creo que todo el mundo se acuerda de este momento histórico, ¿no? En el que Mariano Rajoy dice que no a su majestad el rey. Evidentemente, si Mariano Rajoy dice que no, los demás se tienen que poner a hablar. Eso ocurre en el anterior proceso electoral. En este proceso electoral estamos en las mismas. Ciudadanos vuelve a repetir por enésima vez que hay que dialogar. Pero a mí, mira, me hace mucha gracia cuando el Partido Popular o Podemos, porque aquí van en el mismo barco, hablan de diálogo, de compromiso, de no tener líneas rojas, de sentarse, pero luego no lo hacen. Es que luego no lo hacen. Es que hemos pasado 6 meses muertos donde el Partido Popular no ha presentado, no ha hecho actividad legislativa ninguna. Donde han dado toda una legislatura por muerta para, con el voto del miedo, para con el miedo al populismo y para con otro tipo de argucias meramente electorales, conseguir, evidentemente, los resultados que han conseguido. Que, evidentemente, también hay que darles la enhorabuena al Partido Popular porque han jugado muy bien sus bazas. Demuestran que son unos grandísimos estrategas.
Tenemos 10 minutos, que es lo que además hemos empleado cada día para cada partido político. Y ya se han cumplido, pero tengo que hacerle esta pregunta, Alejandro.
Fácil.
Muy fácil. Bueno, ya se verá. La Dirección Nacional tendrá que designar un nuevo delegado territorial. Alejandro, usted está en funciones, aunque creo que encantado si fuera usted, ¿no?
Ah, pues eso no sé quién te lo habrá dicho.
Ah, eso lo he leído en unas declaraciones suyas.
No, yo lo que le he dicho a vuestra compañera Carmen Bachiller, que fue quien me lo preguntó, es que
yo... Si lo tengo que hacer yo estaré encantado, y si lo hace otro compañero tendrá mi apoyo.
Evidentemente, si lo hace otro compañero estaré igual de encantado, si lo hago yo pues igual, porque yo soy una persona que si el partido me lo propone siempre doy un paso adelante. Di un paso adelante para dirigir la campaña de Castilla-La Mancha, la he dado en mi provincia, en Guadalajara, y si me lo piden, pues lo daré aquí. Pero lo que le decía tu compañera, que es un matiz importante, si lo hace cualquier otro compañero va a contar con todo mi apoyo.
¿Será pronto?
Pues espero que sí.
Esperamos que sí. Alejandro Ruiz, coordinador regional de Ciudadanos, de verdad, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana.
Muchísimas gracias.
Dos genios, dos países, dos reinados y una gran exposición. Atempora. Cervantes Shakespeare 1616-2016. Más de 300 obras de enorme valor artístico e histórico pueden disfrutarse en la Catedral de Sigüenza del 8 de mayo al 16 de octubre. Con la colaboración de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Gobierno de Castilla-La Mancha.
En COPE Castilla-La Mancha, Premios Gran Selección 2016. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Recorriéndonos toda Castilla-La Mancha detrás de los mejores alimentos de nuestra región. Sin duda, ya sabemos que ha habido 17 grandes premios, premios Gran Selección 2016, que se entregaban el pasado viernes en Talavera de la Reina, organizado por el Gobierno Regional, por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y no sé si todos, pero sí algunos vamos a conocerlos. Teníamos ganas de irnos directamente a Bodegas Finca Los Aljibes, en la provincia de Albacete, exactamente en el término municipal de Chinchilla, de Monte Aragón, porque Bodega Los Aljibes no es solo vino, que también, y lo es muy bueno, sino que comprende muchas cosas. Hemos invitado hoy a su gerente, a Manuel Lorenzo. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, todo bien, muchas gracias.
Bueno, mi más sincera enhorabuena. No es la primera vez que tenéis premios, pero un premio más siempre hay que agradecer, ¿no?
Sí, la verdad que es una recompensa al trabajo bien hecho, y esto siempre hace mucha ilusión porque te da ganas de seguir concursando y mejorando día a día.
Vino rosado, Chirac, ¿ese es el premiado este año?
Sí, el rosado la verdad que es el primer vino que hicimos en la bodega ya en el año 2003 y es el que más éxitos nos da, porque es un vino muy fácil de beber. En su día lo elaboramos con la variedad Syrah. Seguimos haciéndolo así y fuimos pioneros, y el que, como digo yo muchas veces, el que golpea primero golpea dos veces, y sigue funcionando muy bien.
¿Qué tiene este vino, este rosado Chirac, para llevarse tantos premios y dar tantas alegrías?
Pues yo creo que es muy fácil de beber y le gusta a todo el mundo. Sobre todo sorprende mucho la nariz porque tiene mucha fruta, recuerda mucho al yogur de fresa. Los que ya superan los 30 años se acordarán del yogur de Yoplait, que la marca no existe.
¿Sí?
Pero recuerda a ese yogur en nariz. Y luego la boca pues también es así muy golosa y muy fácil de beber.
Bueno, decía yo que sois más que una bodega. La finca Los Aljibes nació con un profundo espíritu de respeto a la naturaleza, a la vida y al entorno. Y ahí estáis, 900 hectáreas, que se dice pronto, situado en el Chinchilla de Monte Aragón, en plena meseta albaceteña. Y estamos hablando de un gran complejo que ofrece muchas cosas, ¿no?
Cuando montamos el proyecto de la bodega, pues queríamos que la gente pues viera todo el proceso de elaboración desde el principio, desde la plantación en su día del viñedo, que no tenemos tantas, tenemos 178, 900 tienen la finca, 178 hectáreas de viña, y desde ahí ya lo que es todo el proceso de elaboración hasta el final, hasta que ya sacamos una botella de vino al mercado que se puede disfrutar en cualquier sitio.
Y tenéis 178 de viñedo, 50 de olivo y el resto de cereal, vamos, que tenéis
no
un poquito un poco de todo. Y seguís siendo un proyecto familiar, muy ambicioso, pero un proyecto familiar.
Sí, el propietario es mi padre, que fue el pionero en su día en crear este proyecto, y hoy en día pues seguimos yo al cargo de este proyecto, y ojalá que el día de mañana pues puedan heredarlo mis hijos o mis sobrinos.
Claro que sí. Oye, ¿cómo se comercializa este vino Los Aljibes?
Pues lo puedo, bueno, se puede encontrar en España pues en grandes superficies y sobre todo en el Cala Loreca, en restaurantes y tiendas especializadas. Nuestro mercado, gracias a Dios, está fuera de España, que es donde estamos vendiendo bastante.
Manuel Lorenzo, gerente de esta bodega finca Los Aljibes en Albacete, en Chinchilla de Monte Aragón. Mi más sincera enhorabuena. Gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en la mañana en Castilla-La Mancha.
Gracias a vosotros por haberme llevado. Un abrazo.
Marcharnos, tenemos que dedicar unos minutitos a lo que esta tarde, a eso de las 6, en el Teatro de Rojas de Toledo va a ocurrir. Bueno, pues se van a entregar ya los octavos premios solidarios 11 Castilla-La Mancha. Y hoy queremos hablar, pues eso, apenas unos minutitos con el presidente de la 11 en esta región, con José Martínez Martínez. José, ¿qué tal está? Buenos días.
Pues buenos días, un placer estar con los amigos de la COPE.
Bueno, pues también un placer nosotros compartir con la 11 y compartir también con, el premiar, ¿no? El reconocer mucho trabajo, mucho esfuerzo, que eso imagino que es lo que se pretende con estos premios.
Claro que sí, probablemente la sociedad de Castilla-La Mancha no sea la más rica, estamos creciendo y se lo están trabajando mucho las instituciones y los ciudadanos para mejorar la parte económica, pero sí que somos ricos en la parte de la solidaridad. Y estos premios solidarios son un guiño, un gracias muy grande a la sociedad de Castilla-La Mancha y a un montón de instituciones, de personas físicas que se comprometen, que dan un paso adelante y que son solidarios. Lo demuestran todos los días con la 11, cuando se acercan a nuestros vendedores a comprar el cupón, a intentar cambiar el mundo con un gesto tan sencillo. La verdad es que agradecemos muchísimo a la sociedad.
Bueno, pues ya son a lo largo de todas estas ediciones muchos reconocimientos, pero queremos conocerlos de este año, José.
Pues este año tenemos, yo creo que el jurado se lo ha trabajado fenomenal, tenemos expertos de cada uno de los ámbitos, especialistas en el ámbito social, en el ámbito del tercer sector, medios de comunicación, y se lo han trabajado mucho. La primera categoría corresponde a organizaciones. El galardón va para ACCE en Castilla-La Mancha, que llevan trabajando históricamente por cubrir algo que en este momento está de plena actualidad, que es el drama de los refugiados. Es una organización de Guadalajara que viene trabajando históricamente pues para dotar de recursos, de medios, de mecanismos de atención a esta gente que se encuentra en su hoja de vida con una situación dramática y que Europa en este momento les está dando a la espalda. Luego en medios de comunicación, que nos ayudáis muchísimo a generar información social, la COPE lo hace muy bien también. Seguro que un año de estos cae para la COPE, pero bueno, en este caso le toca a la comarca de Puerto Llano. Es un digital pequeñito que hacen un seguimiento importante a toda la información social. Es también como persona física a nuestro amigo Pedro Solís, bueno, que recibió un Goya por su corto Cuerdas, que está siendo un corto tremendamente premiado, nos decía Pedro, y que por supuesto le faltaba también el premio solidario de la 11 Castilla-La Mancha. Pedro ha sabido de forma natural llegar al alma de la gente para concienciar, para posicionar como algo normal la discapacidad, ¿no? Luego también en la parte de empresas nos hemos ido a la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, que podemos decir que es de los poquitos exponentes que por desgracia quedan en nuestra región, que dentro del sistema financiero siguen haciendo una obra social con la Fundación. Y el último galardón va para el Instituto de la Mujer, que hay que poner en valor pues las políticas tan importantes y tan necesarias que están estableciendo para la erradicación. Queremos quitar del mapa la violencia de género. Y luego por haber incorporado al Consejo Regional de la Mujer por primera vez a una mujer con discapacidad que representa a todo el sector de la discapacidad.
Bueno, pues nos quedamos con esos 5 premiados. Desde también mi más sincera enhorabuena a cada uno de ellos. Muy repartidos en Castilla-La Mancha. José Martínez Martínez, presidente de la 11, aquí en nuestra región. Gracias por estar con nosotros. Nos pasamos un pelín de tiempo, 12:30 de la mañana. Tenemos que seguir contándote más cosas, pero ahora ya muy cerquita de tu casa. Hasta mañana.